Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias al Banc Sabadell por invitarme a participar hoy en esta charla sobre fake news. Hoy os hablaré básicamente de dos cosas: de fake news y de mis padres. Como sé que todos habéis venido aquí a escuchar la historia de mis padres, empezaré a hablaros por las fake news. El libro yo lo subtitulé La verdad de las noticias falsas. Mucha gente me pregunta qué hay de verdad en las noticias falsas y qué hay de mentira. Yo siempre les digo que en las noticias falsas hay de verdad que existen, es un fenómeno que existe, no lo podemos negar, y de mentira hay lo que cuentan. Las noticias falsas cuentan mentiras, básicamente es lo que cuentan. Mirad, en el último año han pasado muchas noticias, muchas informaciones. Yo os he traído unas cuantas, a ver si os suena alguna. Se ha informado que Trump ha eliminado la versión en español de la web de la Casa Blanca. Se ha informado también que la Unión Europea podría prohibir el kebab por sus riesgos para la salud. Se ha informado que han golpeado a un DJ por poner Despacito más de 10 veces en una noche. Mucha paciencia tuvieron. También se ha informado que Ada Colau multa a un hombre por colgar carteles pidiendo trabajo. También se difundió esta noticia. Cristiano Ronaldo deja tirado su Lamborghini en plena Sierra de Madrid. Incluso una chica hizo un tuit diciendo salir de esquiar y encontrarte en Lamborghini de CR7. Este titular también me gusta mucho, debería ser el sueño de muchos. Despedida de una mujer que defecó en la mesa del jefe tras tocarle la lotería. Si lo tenéis en mente, esperaros a que os toque la lotería. Una mujer finge durante 28 años ser ciega para no saludar a la gente. Y una despedida de soltero en Murcia termina con 17 divorcios. Os voy a poner otra más. En el Museo Guggenheim de Bilbao, alguien confundió un carro de la limpieza con una obra de arte. Aquí tenéis la fotografía. Todas estas noticias se han difundido y viralizado en el último año. Y todas tienen en común una cosa, que son falsas. Todas y cada una de ellas son falsas. Las noticias falsas se difunden a una velocidad de vértigo y se difunden cada vez más. Hay estudios que dicen que una noticia falsa se difunde un 70% de veces más que una noticia de verdad. ¿Pero qué es una noticia falsa? Mirad, me voy a ayudar del Sumo Pontífice, el Papa. Ha hecho una de las definiciones sobre fake news más sorprendentes de todas las que al menos yo he leído. El Papa ha sido víctima de muchas noticias falsas. En la campaña entre Hillary Clinton y Donald Trump en Estados Unidos, la noticia falsa más viral la protagonizaba el Papa. Decía que el Papa apoyaba la elección de Trump. Era mentira, pero fue la noticia más viral de toda la campaña. Pues bien, el Papa dice que leer noticias falsas equivale a comer caca. Lo dice el Papa, supongo que no se lo ha dicho Dios porque si no se habrá quedado descansado. El Papa hace esta comparación que es muy gráfica, pero yo creo que sin duda es una comparación que nos afecta a nivel de salud. Yo creo que comer caca es algo que afectaría a nuestra salud nutricional y leer noticias falsas es algo que nos afecta a nuestra salud informativa. ¿Pero qué son en verdad las noticias falsas? Mirad, una noticia falsa es una información deliberadamente engañosa que se difunde con intención y con apariencia de noticia real para que piquemos, para que nos la creamos y para que la viralicemos. ¿Por qué? Porque la noticia falsa tiene siempre un objetivo. Este objetivo puede ser o económico, ganar dinero, o ideológico, incidir en el pensamiento de la gente. Si no hay alguno de estos dos objetivos, no hay noticia falsa. La noticia falsa no es una broma, no es no es un chascarrillo, no es un chiste. Ya existen palabras, páginas web que se dedican a esto, que se dedican a hacer noticias de broma. Pero lo dicen abiertamente. El Mundo Today, The Onion, hay muchos portales satíricos. Los difusores de noticias falsas nunca dicen que quieren hacer esto. ¿Alguno de vosotros comeríais caca? Yo creo que ninguno. ¿Alguno de vosotros os gusta leer noticias falsas? Aquí la respuesta yo creo que no es tan unánime. Fijaros, la Universidad Complutense de Madrid hizo un estudio sobre el impacto de las fake news en España. 9 de cada 10 personas han compartido alguna vez una noticia falsa. 3 de cada 10 han discutido alguna vez por una noticia falsa. Y 2 de cada 10 personas, un 20%, una noticia falsa le ha causado problemas en el trabajo. Son cifras que nos pueden parecer que son nada o que son tonterías, pero cuando te afecta una noticia falsa, el riesgo para ti y para tu entorno puede ser importante. Quiero contaros ahora un ejemplo que sucedió en Estados Unidos. Se llamó el Pizzagate. Sucedió una tarde de domingo de diciembre de 2016, en plena campaña entre Hillary Clinton y Donald Trump. Hubo un chaval de unos 30 y poco años, padre de familia, se llama Edgar Belt. Es este chico que veis aquí. Lleva un arma. En Estados Unidos ya sabéis que las armas las tienen por casa como el que tiene escobas. Y esa tarde decidió que su mejor pasatiempo era coger el coche, irse a Washington e irrumpir a tiros en esta pizzería de la fachada verde que se llama Comet Ping Pong. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque estaba buscando una supuesta red de pederastia infantil en los subterráneos de esta pizzería que supuestamente lideraban Hillary Clinton y su jefe de campaña, que era John Podesta. ¿De dónde sacó esta información Edgar Bell? De una noticia falsa que circulaba con mucha fuerza en aquel momento en foros de derecha y ultraderecha en Estados Unidos. Y él decidió que debía averiguarlo por su cuenta. Por suerte, ni hirió ni mató a nadie. Pero la historia terminó con su detención. Cuando lo detuvieron, ¿sabéis qué dijo? Dijo, he venido a hacer el bien, pero no me ha salido bien. Efectivamente, él venía a hacer el bien porque iba con la ilusión de intentar destapar una red de pederastia, pero no le salió bien. La juez, que lo juzgó, así lo pensó y le dijo, las noticias son falsas, pero las consecuencias de los actos impulsadas por esas noticias falsas son de verdad. Y Edgar Bell cumple una condena de 4 años de prisión actualmente, todo por creer en una noticia falsa que evidentemente no existía. La pregunta aquí es, ¿estamos seguros que a nosotros no nos van a colar ninguna noticia falsa nunca? Habrá un 20% muy chulo que dirá, sí, a mí no me colarán nunca ninguna. Habrá un 40% más indeciso. En España, 6 de cada 10 se creen capaces de detectar una noticia falsa. A estas personas les hicieron una prueba y les pusieron 4 titulares y les preguntaron cuál es cierto y cuál es falso. ¿Os parece si lo hacemos? Os voy a dar 4 titulares. Pueden ser los 4 ciertos, pueden ser los 4 falsos o pueden ser algunos ciertos y algunos falsos. ¿Empezamos? Amazon se prepara para lanzar un supermercado robotizado. ¿Quién cree que es verdad? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Bueno, bastante gente. ¿Quién cree que es mentira? Bueno, menos gente. Vamos con el segundo. Detienen a un hombre por llamar 2.600 veces a una compañía telefónica para no estar solo. ¿Quién cree que es verdad? Bueno, aquí menos gente. ¿Quién cree que es mentira? Bastante más. Vamos con el tercero. Jordi Pujol amenazó con publicar un dossier que haría caer la democracia en España si iba a la cárcel. ¿Quién cree que es verdad? ¿Y quién cree que es mentira? Bueno, un pelín más de gente cree que es mentira. El último. Descubren una isla de plástico en el Océano Pacífico. ¿Quién cree que es verdad? ¿Bien? ¿Y ahora quién cree que es mentira? Fantástico, gracias. Fijaros. Ninguno de los cuatro titulares que hemos leído ha generado una unanimidad en la sala. Ninguno de los cuatro hemos pensado todos que era verdad o que era mentira. Siempre ha habido una división de opiniones, algunas veces hacia un lado o hacia otro, pero siempre ha habido división de opiniones. Este es el éxito de la noticia falsa. Consiguen instaurarse en un territorio en el que la duda nos haga decidir a nosotros mismos. ¿Queréis saber cuáles son verdad y cuáles son mentira? La primera y la tercera son mentira. Son fake news. La segunda y la cuarta son noticias reales. Si alguien lo ha acertado los cuatro titulares, por favor que se ponga en contacto conmigo, le regalaré un Dalí fake. En el estudio, recordad, 6 de cada 10 se creían capaces de detectar una noticia falsa. Acertaron solo 3 de cada 20. Esto quiere decir que nos creemos muy capaces a la hora de discernir si una información que recibimos es verdadera o falsa. Pero a la hora de la verdad no somos tan capaces. Somos todos igual de vulnerables. Y pensarnos que somos superiores o que estamos preparados, súper preparados, para detectar una información falsa es un apriorismo erróneo. Nos la pueden colar a todos. Básicamente porque la información falsa se difunde muy rápidamente y además es muy, muy fácil generarla. En la campaña entre Hillary Clinton y Donald Trump, la BBC y Channel 4 en el Reino Unido hicieron un estudio para intentar averiguar de dónde provenían la mayoría de las noticias falsas que se difundían. ¿Sabéis dónde terminaron? Terminaron en un pueblo de Macedonia que se llama Veles, donde había chavales de 18, 19, 20 años que se dedicaban a difundir información pro-Trump falsa en las redes sociales. ¿Por qué lo hacían? Porque ganaban dinero. ¿Cuánto dinero ganaban? Entre 4 y 5 mil euros al mes. El periodista les preguntó, ¿pero vosotros queréis que gane Trump? Su respuesta fue, yo vivo en Macedonia, a mí quien gobierne en Estados Unidos me da lo mismo. Y entonces, ¿por qué información pro-Trump? Porque se viraliza más rápido y por lo tanto genera más ingresos. Hay mucha gente que se pregunta si las noticias falsas son nuevas, son de ahora o han existido siempre. Mira, yo creo que la información falsa ha existido desde que tenemos uso de la palabra. Lo nuevo ahora son los canales de difusión, que lo que hacen es que lo que antes se quedaba circunscrito al corrillo de amigos o de vecinos o de vecinas, ahora se difunda por la red y por las redes sociales a una velocidad increíble. Os voy a contar una anécdota periodística de finales del siglo XIX. En esa época en Estados Unidos habían dos magnates de la comunicación que pugnaban por dominar el mercado. Uno era William Randolph Hearst, el señor del sombrero, y el otro era Joseph Pulitzer. Hearst tenía un periódico que era el New York Journal, entre otros, y en su periódico informaba diariamente del conflicto que existía en la isla de Cuba que anhelaba la independencia respecto a España. Su periódico informaba de que en las calles de La Habana habían altercados diarios, había mucho barullo, mucha movilización en las calles, unos conatos de violencia extraordinarios. Entonces, Hearst decidió mandar a uno de sus dibujantes a la isla de Cuba. El dibujante llegó a La Habana, pasó 3 días y le mandó un telegrama a Hearst diciéndole lo siguiente: llevo 3 días en La Habana, aquí no pasa nada de lo que informa el periódico. Reina la calma. Me vuelvo a Nueva York. Acto seguido, Hearst, al recibir el telegrama, le mandó esta respuesta. Le dijo: tú te quedas, tú haz los dibujos, que yo pondré la guerra. Y esto es lo que hizo. Aprovechó el incendio de un acorazado de la Armada de los Estados Unidos, el Maine, en el puerto de La Habana. Investigaciones posteriores apuntan a un incendio en las carboneras del barco, pero él, en aquel momento, se inventó que había sido la Armada Española con un submarino que proyectó un misil contra la parte inferior del barco, que es lo que provocó el incendio. Esta noticia falsa generó tal clima en la opinión pública norteamericana que acabó obligando al gobierno a intervenir en el conflicto entre Cuba y España, que acabó desembocando en la independencia cubana respecto a España. I make news era el eslogan que tenía Hearst en sus periódicos. Hoy, Hearst diría: I make fake news. Por lo tanto, las fake news existen desde hace mucho tiempo. Lo nuevo ahora son los canales de difusión. El Instituto de Tecnología de Massachusetts ha hecho un estudio analizando los tweets y la difusión y los compartidos y retweets que han habido en los últimos 10 años, entre información real e información falsa. Han detectado que una información falsa, una noticia falsa, llega como mínimo a 1.000 personas, como mínimo. Puede llegar hasta 100.000. Una noticia real no se comparte nunca ni 1.000 veces. Aquí hay otra pregunta. ¿Esto pasa porque existen bots, existen cuentas falsas programadas en Twitter o en cualquier red social que son los que se encargan de difundir esta información falsa? Mirad, se calcula que en Twitter hay 48 millones de cuentas falsas. 48 millones, casi tantos habitantes como tiene España. Se calcula que en Facebook cuentas falsas hay unos 60 millones. En cambio, el mismo estudio dice que los bots han analizado y dice que los bots difunden por igual la información real que la información falsa. No discriminan. En cambio, la información falsa se retuitea un 70% más. ¿Por qué? Porque lo hacemos nosotros. Nosotros somos partícipes y somos parte del problema. Nosotros somos quienes creamos noticias falsas, nosotros somos quienes las difundimos, quienes nos las creemos y quienes las compartimos y, por lo tanto, ayudamos a viralizarlas. Digamos que somos los distribuidores de noticias falsas más baratos del mundo, porque no cobramos por ello. Ha llegado el momento que todos estabais esperando, que es que os hablara de la historia de mis padres. Mirad, mis padres llevan más de 40 años casados. Es una proeza hoy en día. El otro día le preguntaba a mi padre, digo: papá, ¿cuál es el secreto de vuestro matrimonio, del éxito de vuestro matrimonio? Y mi padre me dijo: mira, la clave está en lo que nos regalamos cada año por nuestro aniversario de boda. Y le dije: ¿y qué os regaláis? Dice: la razón, hijo mío. Nos regalamos la razón. Las noticias falsas, las fake news, funcionan exactamente igual que el matrimonio de mis padres. Cuando una noticia falsa consigue darnos la razón, es decir, confirmar nuestra opinión, nos deja de importar si la noticia es real o es falsa. Decidimos creerla. Decidimos que esa noticia es verdad. Porque tiene que ser verdad, porque yo no puedo estar equivocado, porque yo tengo la razón. Y la razón, no sé qué tiene la razón, pero es algo mágico. Yo creo que en el mundo hay dos cosas que nos gustan a todos, mucho. Una es la que todos estáis pensando y la otra es tener la razón. Nos jode tanto que nos quiten la razón, nos agarramos unos cabreos. Cuando nos quitan la razón es como si tuviéramos un bien muy preciado. No, yo tengo razón. Y admitir que no la tenemos, que la hemos perdido, bueno, nos hace enloquecer. Ahí es donde las noticias falsas son más peligrosas. Y es ahí donde radica su éxito. Triunfan y tienen éxito porque confirman nuestros pensamientos previos. Y como nos cuesta tanto cambiar de opinión, pues ahí es donde atacan. ¿Y qué nos pasa? Que cuando recibimos una información que nos da la razón, decidimos que tiene que ser verdad, nos la creemos, e inmediatamente, ¿qué hacemos? La compartimos. ¿Con quiénes? Con nuestros amigos en redes sociales. ¿Para qué? Para que también nos digan que es verdad, con lo cual nos vuelvan a dar la razón. Porque la mayoría de los amigos con los que os relacionaréis en redes sociales, seguramente, serán como vosotros, afines a vosotros, pensarán como vosotros, más o menos, serán como vosotros. Con lo cual, la acabamos compartiendo para que nuestro círculo también nos diga, la noticia es verdad, nos la creemos todos, por lo tanto, nos damos la razón otra vez. Hay sociólogos que han estudiado un riesgo en esta tendencia hacia futuro que le llaman la convergencia de la memoria, que es cuando un grupo social comparte la misma información, en el futuro acaba teniendo el mismo recuerdo sobre lo que pasó en un determinado momento en función de la información que compartió. Y esto, en sociedades que cada vez tienden más a polarizarse, y en Cataluña lo hemos vivido en los últimos tiempos, la gente, nosotros, acabamos definiendo qué está pasando en función de las noticias que nos creemos. Y en el futuro, como tenemos un cerebro que es un poco cabrón, porque hace muy mal el backup de información, cuando el cerebro tiene que recuperar una información que recordamos de una forma difusa, si la memorizamos como real, la recuperamos en el futuro como real. Sobre esto de darnos la razón, del poder de las noticias falsas cuando nos dan la razón. Os traigo este ejemplo. Cuando Rafa Nadal ganó su 10º Roland Garros, hace un año, alguien hizo este tuit. Dijo, han iluminado la Torre Eiffel con la bandera española en honor a Rafa Nadal y su 10ª. Impresionante imagen. Inmediatamente la noticia corrió, se viralizó, y se produjo este hilo en Twitter, esta conversación. Hubo una persona que dijo, a esto se llama elegancia. Bravo, París. Otra le respondió, a eso se le llama fake. A lo que la primera dijo, pues qué pena, hubiera quedado molón, molón. Y la segunda le dijo, molaría más que comprobases cosas antes de responder. Pero oye. Y la primera persona le dijo, y lo hago, aunque esta vez no lo hice, quizá porque quería que fuera verdad y la machada de Nadal bien que lo merecía. El ejemplo es tontón, tontón, pero sirve para ilustrar la manera que reaccionamos nosotros cuando recibimos una información que nos mola, que nos gusta, que nos da la razón, que nos confirma lo que nosotros pensamos. Entonces, claro, la primera persona quería que fuera verdad porque, joder, qué guay que París se hubiera enrollado iluminando la Torre Eiffel con los colores de la bandera española. Y entonces ya dijo, esto tiene que estar pasando. Entonces, como cuesta algo de dinero y de tiempo ir a París a comprobarlo, pues ella dijo, mira, yo lo difundo y pa'lante, lo comparto. Y si nadie dice lo contrario, pues yo ya me lo he creído. Este es el auténtico peligro de las fake news. Y repito, el ejemplo es muy tonto, porque lo es. Pero cuando la información que nos llega nos divide, nos sesga ideológicamente o nos hace impermeables a la opinión contraria, el riesgo social a ser impermeables a la opinión del otro empieza a ser un poco más preocupante. Fijaros, las fake news lo que buscan no es convencernos de algo. Para esto está la propaganda. Algunos dirán que la publicidad. Lo que buscan las fake news es crear una nueva realidad, un relato nuevo de los hechos, con hechos alternativos, como dice Trump. Trump, si queréis hablamos un rato de Trump, no del peinado, pero Trump ha sido el principal impulsor de la palabra fake news. En el 2017 su uso se incrementó un 365%, entre otros gracias a Trump. Cuando yo vi que Trump quería luchar tanto contra las fake news, pensé, hombre, qué bien, un presidente de los Estados Unidos luchando contra las fake news, que cierren todas las universidades de periodismo del mundo, que tenemos a Trump en Twitter, nos va a dar lecciones diarias. Pero lo que busca Trump es algo totalmente contrario a esto. Lo que pretende Trump es generar una desconfianza tan grande en los medios de comunicación tradicionales, en la información que se difunde, para él convertirse en el Mesías, para él convertirse en el único difusor de información tomada por verdadera. ¿Por quiénes? Por sus fieles, por quienes creen en él. Por lo tanto, volvemos a lo que comentábamos antes. Quienes piensan como Trump decidirán que Trump todo lo que dice es verdad y lo que no dice Trump o lo que va en contra de lo que dice Trump es mentira. Por lo tanto, las fake news lo que buscan es crearnos esta nueva realidad. Y aquí veis un dibujo que la ilustra muy bien. Haremos cola para escuchar mentiras que nos conforten, pero nadie irá a buscar verdades que nos incomoden. Hay un gurú, se llama Bit Obaya, fue el primero que habló de fake news en el mundo. Y ahora habla de infocalipsis. Ahora habla del riesgo que llegue a un punto que la calidad de la información sea tan dudosa, sea de tan mala calidad, o que no sepamos discernir lo que es verdad y lo que es mentira, que llegaremos a un punto que la información, la inundación informativa, la única cosa que hará es que iremos solo a buscar la información que nos da la razón, que queremos oír, y descartaremos toda la contraria. Mirad, estamos asistiendo a una polarización de la sociedad cada vez mayor, no solo aquí, sino en otros países del mundo. Estados Unidos en la campaña Hillary Clinton-Trump lo vivieron, en el Brexit en el Reino Unido también lo vivieron, aquí lo hemos vivido también en los últimos tiempos. ¿Hasta qué punto nos polarizamos por lo que pensamos o también contribuyen las redes sociales a polarizarnos? Un inciso sobre el funcionamiento de las redes sociales. Mirad, el algoritmo de Internet, de toda red social, está programado para hacernos felices, para que pasemos más rato con ellos y darnos una zona de confort cada vez mayor. Esto hace que si alguien hace una búsqueda y pone geranios, de golpe estará viendo otra página y le saldrán banners o le saldrán publicidad sobre geranios. ¿Qué pasa en redes sociales? Que el algoritmo funciona como un elemento polarizador. Cada vez que tú entras en una red social y te posicionas en una dirección o en otra, el algoritmo lo que hace es tirarte cada vez hacia el extremo de esa orientación ideológica. Y todo lo que verás en tu timeline y en tu muro de Facebook va a ir en función de esta orientación ideológica. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo que busca es hacerte feliz. Con lo cual, las redes sociales lo que hacen es que cada vez nos reafirmemos en nuestras opiniones. Porque les interesa, porque en Internet nunca se va a premiar la buena información. En Internet lo que se premia es el tráfico de información. Por lo tanto, todo lo que genere clics y todo lo que ayude a viralizar y a generar tráfico y movimiento en redes sociales va bien para el negocio de las plataformas. Este gurú habla de la apatía de la realidad, que es un concepto que se ha inventado él nuevo y que define cómo el momento en el que puede pasar que ante la desconfianza que nos generen los medios de comunicación y la información que recibamos, deje de importarnos en verdad lo que está pasando y solo vayamos a buscar aquella información que nos ayuda a confirmar que lo que nosotros pensamos es la verdad. Y cuando ya nos da lo mismo lo que pasa en el mundo exterior y solo lo que queremos es oír lo que nosotros queremos oír, es cuando nos llevará a una situación en la que solo queremos buscar aquella información que nos confirma lo que ya pensamos. Quiero que veáis este vídeo para que entendáis hasta qué punto el riesgo de infocalipsis puede ser real o no.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches.
Parece Obama hablando, pero no es Obama. Lo hace una tecnología, un software y una persona. A esto ahora le llaman deepfakes, los fakes profundos. Llegará un punto que dejarán de ser profundos y serán habituales. ¿Qué pasará cuando también recibamos información vía vídeo que sea fake? ¿Cómo discerniremos lo que es real de lo que no? ¿Cómo nos fiaremos de lo que vemos? Esta es una de las bases de la teoría del infocalipsis. Cuando nada de lo que nos llegue como información sea fiable, ¿en qué escenario nos moveremos? Nos moveremos en un escenario de intentar crearnos un informativo a la carta. Cada cual irá a buscar solo aquella información que le conviene. La consultora Gartner hace un informe de predicciones tecnológicas cada año. Vaticina que en el 2022 la mitad de las noticias serán falsas. Así que si no queréis vivir en un mundo de mentiras, estad atentos a las noticias. Muchas gracias.
Una curiosidad, ¿cómo se gana dinero con las fake news?
Con las fake news se gana dinero gracias a la viralización de la información. Cada clic que genera una noticia falsa genera ingresos. Con lo cual, la noticia falsa lo que busca es un titular impactante o una fotografía llamativa, información más o menos difusa, para conseguir una cadena. Cuando éramos más jóvenes, alguna vez te llegó vía carta o vía mail las típicas cartas en cadena, de mándala a 9 de cada 10 amigos porque si no te va a pasar lo peor, te van a salir ranas por la boca, azules. Y tú lo hacías o no lo hacías en función de si te lo creías o no te lo creías. ¿Por qué existía esto? Nadie lo sabía. Bueno, pues este mismo sistema aplícalo a la información falsa en redes sociales y en internet. Y cada vez que una información falsa se difunde o algún medio la linka y eso genera clics, clic, 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 cada clic es un ingreso monetario. ¿Quién paga el clic? Paga el portal que alberga esa noticia o los generadores, los ingresos publicitarios que reciben por tráfico. Es decir, un portal dice, yo tengo tantas visitas y tantos clics. Y eso, el banner, vale tanto dinero. Se financia por aquí. YouTube, cada vez que hay un visionado en YouTube, quien ha colgado ese vídeo en YouTube recibe unos ingresos. Por eso hay youtubers que ganan más pasta que tú y que yo, seguramente.
En vista de que es un negocio fantástico, parece esto de las fake news, y que el mundo del periodismo cada vez lo tiene más difícil, ¿la solución cuál es, en el fondo? ¿Tenemos que pasar a un periodismo por suscripción cada vez más claramente y solo te fiarás del periodismo que pagas? ¿Hay una solución pública? ¿Puede el gobierno decir esto es fake news, esto no es fake news? ¿Cómo ves la solución a este problema un poco?
Mira, la solución es complicada. Yo más que legislar apostaría por educar, que yo creo que es un déficit que tenemos como sociedad. Vivimos en una era de la comunicación y todos nos informamos y todos vivimos dentro de este ecosistema, pero en cambio no hay ninguna asignatura en las escuelas que nos enseñen o que nos den herramientas para afrontarnos a esto. Cuidado con legislar, porque la tentativa del poder siempre ha sido controlar los flujos de información, siempre, y siempre existirá. Pero mira, fíjate, en Washington hay una ONG, se llama Freedom House. Es una ONG que se dedica a promover la libertad y la democracia en el mundo. En su último informe anual documenta que en el mundo hay actualmente 30 países, 30 gobiernos que se dedican a difundir información conveniente a sus intereses en redes sociales. Información conveniente, entenderás que es el eufemismo, es decir, difundo la información que me interesa, sea verdad o sea falsa. La solución es muy compleja, es muy difícil. Yo creo que primero tenemos que ser conscientes de que vivimos con el fenómeno y que, por lo tanto, no toda la información que recibimos, sobre todo en redes sociales, es fiable, ¿vale? O es real. Los medios de comunicación se tienen que reinventar. Están en ello, antes comentábamos, que están como hace 15 años que están intentando reinventarse y no sé por dónde pasará. Ahora es cierto que la cultura del todo es gratis en Internet en cuanto a información está instauradísima. Antes había una cultura de pagar por la información, ahora no. Y además sucede otra cosa, que antes, cuando uno quería informarse, iba a hacerlo. Es decir, era como un acto voluntario. Voy a informarme, espérate un momento de atención, voy a poner aquí un poco de los cinco sentidos y me voy a informar. Ahora mismo la información no la vas a buscar tú, sino que te viene a buscar ella. La información te asalta en redes sociales. Tú vas en cualquier sitio y recibes información por redes sociales. Con lo cual viene a buscarte. Antes había un flujo de información determinado. Ahora hay una inundación de información impresionante. Y cuando hay una inundación, ¿qué es lo más difícil de encontrar? Agua potable. Pues en este escenario estamos. Yo creo que cuando más conscientes seamos todos de que este es un fenómeno que está de moda, pero no es una moda, sino que ha venido para quedarse y que tenemos que aprender a convivir con ello, pues más herramientas nos podremos dotar a la hora de tomar por ciertas o por falsas las informaciones que recibamos. Pero primero tenemos que nosotros tener esta conciencia y esta alerta.
Hola. Referente a esto, ¿qué opinas de páginas como Maldito Bulo, si la conoces?
Sí.
Que son fiables, puedes entrar allí. Yo cuando veo una noticia así, normalmente entro allí.
Me parecen extraordinarias. Es decir, que hayan páginas que se dediquen a hacer de fact-checkers y que se dediquen a convertirse en sitios de referencia a los que ir cuando una información no sabes si es verdad o no y ver si ellos la han detectado y han conseguido contrastar la información y decirnos si es verdad o no, me parecen muy necesarios. Pero claro, no pueden haber, ojalá, hubieran malditos bulos de toda la información que corre por Internet,
es muy
difícil, porque el océano es tan grande, pero a lo mejor pueden ir saliendo herramientas de este tipo en determinados sectores donde la difusión de información falsa sea muy grande y que haya un sitio de referencia al que ir cuando quieres averiguar si una información es falsa o no. Es una herramienta muy necesaria. Existen otros en el mundo.
Yo normalmente miro a Internet. Si dudo un poco, miro a Internet y de enseguida te sale que es falsa. El otro día había una de tres estrellas en las pirámides, tres planetas así en fila, en las pirámides. Y claro, enseguida ya noticia falsa, claro.
Claro. En Ucrania crearon otra página web que es Stop Fake. Ucrania, cuando tuvieron toda la historia con Rusia, la injerencia rusa en las noticias falsas, por todos es muy notoria y todo el mundo lo comenta, y crearon esta página web precisamente para esto, para luchar contra la cantidad de información falsa que Rusia abocaba al conflicto. Y sigue existiendo, ¿eh? Se llama stopfake.org. Hoy he leído que Apple ha creado una herramienta para hacer seguimiento del proceso electoral que se abre ahora en Estados Unidos y ha creado una herramienta de información, no tanto como maldito bulo, es decir, no buscan tanto desmentir o desmontar las informaciones falsas, sino convertirse en un medio confiable de información.
Vale, gracias.
Yo insisto en los medios de comunicación. Era una historia de que cada vez más, quizá, y como, ¿qué opinión tienes de se ha vuelto más borrosa la separación entre la sección de editorial y la sección de noticias? Da un poco esa sensación, ¿no? Y periódicos que eran como de referencia, tipo el New York Times, leía yo el otro día, que tú le preguntas a un conservador en Estados Unidos y te dice que no, que es una fuente de la que no te puedes fiar, cuando seguramente hace unos años nadie se le habría incluso planteado esa discusión. Y era un poco como veías este problemilla.
Mira, el periodismo desde hace unos años vive el periodismo tradicional, ¿eh? Entendemos, vive ya en una época de crisis bastante preocupante y acuciante. La difusión de la frontera entre información y opinión, que dices tú, existe, se ha agudizado mucho en los últimos años por una razón económica, porque el periódico de turno lo que busca es fidelizar a unos oyentes o unos lectores en este caso, y ya está, venga, tengo 100.000, con esto tiro, pues venga, vamos a estos 100.000. Lo que antes parecía que solo era terreno abonado a la prensa deportiva, los que eran del Barça compraban un periódico, los que eran del Madrid compraban otro, ahora pasa en el periodismo tradicional. Luego tiene otro problema el periodismo, que es que de un tiempo a esta parte, más que un periodismo de hechos, se ha convertido en un periodismo de declaraciones. ¿Vale? Entonces, ahora el periodista es alguien que va a ver qué dice el político de turno, el dirigente de turno, la persona de turno, y simplemente reproduce lo que dice. Pues claro, no vale un periodismo declarativo si cuando lo que nos declaran no es verdad o es una opinión manifiestamente encubierta. Entonces, el periodismo tiene que redefinir exactamente cuál es su rol y cuál es su papel aquí. Pero es que además al periodismo le pasa otra cosa, que es que han pasado de ser los principales difusores de información a ahora ser uno más, porque ahora en redes sociales cualquiera de nosotros en sí mismo puede ser un medio de comunicación. Cualquiera puede difundir la información que quiera en redes sociales. De aquí que se abra la puerta a la difusión de información falsa de una forma tan grande, porque crear una información falsa es mucho más barato que fabricar información real. Por lo tanto, el periodismo ante este escenario y el escenario que tiene del mundo online, donde la única manera que tiene de generar ingresos es conseguir tráfico en su página web, pues tienes un periódico que antes solo hacía una edición al día y ahora está haciendo 8, 9, 10 online, porque lo que quiere es continuamente refrescar la web para que la gente acuda varias veces al día e incluso titular de forma como descubre lo que le pasó a no sé quién ayer, cuándo, o descubre lo que le dijo, o ¿sabes? Son titulares de acertijo para que nosotros piquemos, cliquemos y vayamos, luego lo ves y dices, pues vaya mierda, ¿sabes? Pero tú ya has ido, que es lo que a ellos les interesa.
Pues te agradecemos, Marc, muchísimo.
Muchas gracias.
Tu charla, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en otro encuentro de Sabadell Forum. Muchas gracias.
Gracias.